Carretera perdida.
Arrima la oreja, vuelve Carretera perdida. El faro cultural para mentes inquietas en una nueva temporada, la quinta ya, y prometemos que no hay novedades, que aquí no cambia nada, aquí ya sabéis a lo que venís. Emitiendo desde los nuevos estudios Goody de Madrid, un lujo propio del mainstream para unos mataos underground como somos nosotros. Del sonido se sigue ocupando Mario Collado, con su gracejo habitual, el único miembro del equipo que no peina canas y que es fan de Vetusta Morta. Dirigiendo y locutando Javier Sanabria, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo. Y para arrancar temporada, nos visita desde las frías celdas de Quebec el ínclito señor Ángel Tousset con su singular BBC, bigote, blowjob, cadáver. Y tenemos además el inmenso placer de recibir a uno de nuestros grupos favoritísimos, a Biznaga. Comenzamos y, como es habitual, lo hacemos con música. Escuchamos a Tropical Fuck Storm.
The planet storming. Their only purpose is to disagree and do it publicly. Amen. They're always going for the coup de grace. They think they're kind of fucking movie star. All paths lead to nowhere, and it all adds up to nothing. It's more of a loneliness and it doesn't visible light. But it's a beacon to the cosmonaut, a weekend to the taikonaut. Alright. And invasion sends them diplomats. And then the Kremlin sets a wide attack. They send a probe to mine the gold. We'll be right back.
fascinante sonido de Tropical Fuck Storm, de Planet of Strongmen, perteneciente a Braindrops, el último disco de estos australianos, después de A Laughing Death in Midspace, publicado justo el año pasado, en 2018. Vuelven con un disco mucho más inaccesible y, como decíamos, aberrante, disonante, que da rienda suelta a las obsesiones de Gareth Lydar, Fiona Kitchen y compañía. Los vamos a tener de gira por aquí por noviembre, el 19 en Barcelona, el 20 en Bilbao, el 21 en la Sala Cero de Madrid. Me encanta verles, pero no me encanta verles en esa sala. 22 en Alicante, 24 en Valencia, 25 en Donosti.
Carretera perdida. El faro cultural para mentes inquietas.
No, God, please, no, 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 no.
Otra visita que nos tiene nerviositos es la de Dream Syndicate, otro de los grupos de cabecera de este programa, que tocarán en la Sala Sol el próximo martes, día 22. Al día siguiente tocan en Valencia, presentando These Days, que ha sonado con insistencia por aquí y, qué demonios, va a seguir sonando porque es un disco morrocotudo. Escuchamos Speedway.
Some shaking just before the wheels come loose. It's never too late, but it still ain't any use. Banging on the shuttered doorway, the owner is fast asleep. Gonna work it out this time, maybe just for keeps. Don't stick around if you can't put the handle down. The stakes are high. Speedway. Fancy meeting you here. Call the authorities, please. I'm unequivocally ready to sneeze. The garden is sticky sweet. Captured and complete. I'm a pilot attack with an unrelenting breeze. Sun is
Good afternoon. This is the BBC National Programme and Empire Service.
Bigote. Blowjob. Cadáver.
The
después de una prolongada ausencia por motivos que todos conocéis, abro comillas, exilio a Canadá, sí, cierro comillas, que cada uno lo entienda como quiera, tenemos de vuelta...
Como buenamente pueda.
Como buenamente pueda. Tenemos de vuelta al señor Tousset con su bigote blowjob cadáver.
Buenas, señor Sanabria. Muy encantado buenas, de estar otra vez en esta noble casa.
¿Qué nos trae hoy desde esas frías tierras canadienses?
Pues bueno, en esta sección, en el programa en general, pues apenas suenan canciones que no sean el inglés y el castellano, ¿no?
Le voy a parar ahí, le voy a corregir, le voy a amonestar incluso.
No, no, tarjeta.
No, es verdad que casi todo lo ponemos en inglés, ponemos algo en castellano, pero también, que yo sepas y me acuerde, han sonado como mínimo The Michelle Gunn Elephant, más de una vez en japonés, siempre canturreo... cosas absurdas cuando escucho sus canciones, no sé de qué van. Me acuerdo que han sonado Neu Gorriak algunas veces, Mohamasa, de los que hablamos a menudo, cantan en algún idioma que también que no controlo, aparte del castellano. Y lo mismo también han sonado Los Planetas alguna vez, que todavía no sé en qué idioma.
Ya, yo tampoco. ¿Cómo destripar las letras de Jota? No, a saber.
Con esa mandíbula batiente. No hablemos mal de los demás.
Venga, bueno, no sé a vosotros, pero para mí llegó un momento en el que me pregunté... ¿Acaso no me he estado perdiendo la de Dios de movidas después de tantos años de escuchar rock grasiento anglosajón?
Sí, posiblemente tenga usted mucho tiempo para pensar en las largas noches...
En las noches de frío.
Para decir patibularias o canadienses, lo que queráis vosotros entender.
No, whatever. Y bueno, pues la respuesta evidentemente era sí. Lo cierto es que había vida después de Black Sabbath. Así que bueno, aquí va una selección de bandas de este maravilloso mundo globalizado... Y bueno, pues que también va a ser bastante risa oírme pronunciar algunos de los títulos y nombres de las bandas.
Sí, ya me da risa escucharle algunas veces.
Así, intentando cantar en castellano.
¿Qué suena?
Pues suena Magma, que inventaron su propio idioma, el cobaya. We'll be right back.
empezamos fuertecito. Magma, cuéntenos cosas de ellos.
Pues bueno, sonaban Magma, banda francesa que formó el ínclito señor Christian Zander en 1969 y que continúa en activo hasta nuestros días. Y es pues una maravillosa paja mental cósmica del colega Christian, que bueno, empezó en el jazz, tocando jazz, pero que tras la muerte de John Coltrane decidió que era imposible tocar, llegar más allá en ese género, o tocarlo en condiciones incluso. Y bueno, decidió crear su propio género, el CEU.
Deletreado Z-E-U.
H.
H al final.
H y acento. Y bueno, sonaba Matt de su disco Attack.
Vamos a deletrear todo. Matt. M-A-A-H-N-T. Y Attack, bueno, A-T-T-H-A-K.
Eso.
Eso parece Mario César.
Total. Hola, soy Coco. Bueno, es un disco del 1978 que tiene portada de H.R. Geiger, mítica portada. Que bueno, que se conocieron gracias a Jodorowsky y ese intento fallido de Dune. Que recomiendo el documental que hay sobre el tema.
Maravilloso.
Maravilloso. Y bueno, recuerdo escucharlos muy de adolescente y quedarme con el culo torcidísimo y no entender absolutamente nada, pero bueno. Pues ahí estaba.
Es que el bueno de Zander tiene que ser especialito. Yo no sé si tendrá alguna avería aparte de la,
bueno, seguramente
de la genialidad. Buscando información por ahí, su nombre en cobayano, el idioma que se inventaron, era Seven Strain de Heusta.
Heusta.
Que es mucho más interesante que Christian Zander. Me niego a deletrear el nombre completo.
Total,
si no, esta sección tiene un...
No vamos a acabar jamás.
Pues del rock espacial de Magma pasamos a otros lares.
Sí, nos vamos a la gélida Rusia y de Rostov del Don vienen Utro, que significa mañana, bueno, de momento del día, por la mañana. Y llevan desde 2010 facturando magníficos temas de afterpunk en ruso. Y bueno, provienen, es como el proyecto paralelo de otra banda más conocida que se llama Motorama. Que
sí,
es,
hablábamos antes, ¿verdad? De Motorama sí que tienen como cierta
presencia y bueno, hacen un pop... Sí, bastante más feliz y positivo, aunque bueno, energético. Y bueno, pero a lo que se refiere a Utro, hay bastante oscurantismo en todo lo, y misterio en todo lo que rodea la banda. No hay mucha información, no se sabe muy bien de qué va el tema, ni se saben los nombres de los, aunque se sabe que son los de Motorama. Y bueno, pues tienen tres singles y un disco largo del que va a sonar Son Beshi. Este no lo deletreamos porque es cirílico, además.
¿Podría repetir el título del tema?
Son Beshi.
Si hay alguien que hable ruso entre nuestros oyentes,
que me corrija, por favor.
Que
me
disculpe,
porque lo tengo un poco oxidado.
Que nos
corrija. Sí. Y bueno, suena a este de su disco homónimo del 2010.
Escuchamos a Utro. seguimos hacia el este, en este
insondable este, mucho más al este.
Caso musicalmente hablando, vamos ahora con, vamos con, nos vamos a Japón.
A Japón nos vamos, sí. Que también es, bueno, fuente de millones y millones de bandas y... con este arte que tienen ellos, ¿no? De mezclar su cultura y absorberla de los demás también.
Con ese estilo.
Con ese estilazo.
Tan estiloso.
Sí, y bueno, de allí provienen Polysix, que es una desopilante banda que lleva navegando al personal desde el 97. Tienen, vamos, súper influenciados por Divo.
Sí, es cierto.
En particular, tanto en lo musical como en su ideario y estética. Y bueno, y también en general de la New Wave y el punk rock, pero pasado por su filtro nipón de bandas como Yellow Magic Orchestra, ajá, como solo ellos saben hacer. Y el resultado es, pues bueno, una amalgama bastante desquiciada de sintes y guitarras, a ratos caótica y ruidosa, a ratos muy pop, cantada en japonés con alguna frase en inglés y guachi guachi, o sea, inventándose su propia lengua, digamos.
Hablábamos antes de... de The Michelle Gunn Elephant, que también tiene los títulos siempre en inglés.
En inglés, y ellos cantan en japonés.
Japonés.
O dicen palabras en inglés. Y
me imagino que también hay mucho guachi guachi.
Seguramente. Como
nadie nos va a entender. Vamos adelante.
La banda también, The Michelle Gunn Elephant.
Enormes.
Y bueno, yo los conocí como bastantes europeos con el recopilatorio Polysix or Die del 2004. Pero bueno, para entonces ya habían sacado bastantes discos y a día de hoy han publicado más de una veintena de ellos. Y otros millones de singles y EPs. Y bueno, escuchamos New Wave Jacket de aquel recopilatorio. Bueno, continuamos, vamos acabando el último tema de este set. Y para acabar, pues me dejo otro mundo insondable musicalmente, que bueno, se está poniendo un poco de moda ahora, lleva un tiempo, que es el rock anatolio.
¿Es verdad?
Y bueno, si no recuerdo mal, dentro de esta sección de Bigote Blow Job Cadáver, lo único que he puesto en el programa que no haya sido en el idioma de Cervantes o el de Shakespeare ha sido Zen Caraca.
Sí.
Si no recuerdo mal, en aquel especial sobre plagios, homenajes y demás, en el que comparábamos un tema del citado Zen Caraca con un par de temas de los de Kennedy.
Es cierto.
Y bueno, había una sospechosa similitud entre ambos. Y bueno, hoy me sentía la obligación de poner algo más de ese pedazo de mundillo musical a descubrir. Y que bueno, comenzó en los 50 y se hizo muy popular a finales de los 60 y durante los 70, haciendo su peculiar interpretación de la psicodelia, mezclándola con su música tradicional y sus instrumentos, pues como el saz. Y bueno, recomiendo muy mucho el documental Crossing the Bridge, dirigido y narrado en primera persona por Alexander Haque de Sturzen de Neubauten, que es ideal para adentrarse en esta gran caterva de increíbles músicos.
Nunca hemos escuchado tampoco grupos en alemán en Carretera Perdida.
Cierto, es. No.
Le tiro la caña por si algún día le apetece.
Bueno, pues un día no, pero creo que era una canción instrumental,
sí,
así que no cuenta.
Sí. Hablamos de rock anatolio, estábamos hablando antes también de Mohamed Saad, que es uno de los favoritísimos de este programa.
Grandes amiguetes.
De alguna manera. Han vuelto a poner sobre el mapa el rock anatolio, que es una psicodelia también bastante divertida y aberrante.
Y bueno, hoy anteriormente hablábamos de Zen Caraca en aquel programa, he escuchado los podcasts, y pues hoy le toca...
ha metido ficha ahí, escuchar las podcasts.
Y bueno, hoy le toca el turno al señor Erkin Koray, magnífico cantante y prodigioso guitarrista y probablemente sí, el máximo impulsor de toda esta escena psicodélica turca. Y decir de él, pues que bueno, en Turquía el colega es como los Beatles, vamos. Sí. Y tiene a sus espaldas una buena colección de grabaciones, sobre todo de esta época dorada hasta mediados de los 70, y que dejó de grabar en 1999, pero bueno, sigue en activo tocando en directo. Y bueno, va a sonar Yanislar Ridimi, de su disco Electronic Turkuler de 1974, el primer largo oficial después de una colección de singles y que es la piedra angular de este movimiento, una maravilla de principio a fin para quien suscribe y que recomiendo encarecidamente a los oyentes de Carretera Perdida.
Oyentes de Carretera Perdida, que vamos a hacer una encuesta hoy. ¿Qué idioma os ha gustado más de los que ha pronunciado el señor Tusset o bien el cobayano de...
El cobayano de Thunder.
Hemos hablado también
en ruso.
En ruso, turco,
bueno, japonés no era en inglés el título, por lo menos.
Así que nada, ponemos tres opciones y vosotros votáis. Le vamos a echar de menos
Paul.
En su posterior ausencia. Ya sabéis que el señor Tusset tiene problemas
con la justicia.
Y tiene que volver
a Canadá.
A Canadá,
comillas.
Abre comillas, Canadá, cierra.
Guiño, guiño.
Pues nos despedimos con Erkin Koray.
Con Yanislar Ridimi. Un placer haber estado aquí, bueno, arrancar temporada, como ya viene siendo tradición.
Y el año pasado también empezamos
así, en el mismo sitio además. Tocando ciclos y abriendo nuevos.
Pues ha sido un placer, Tusset. Espero que nos veamos prontito.
Sí, placer todo mío.
Yalnız. unuttular, uçup gitti martılar. Geceler ben ve deniz, yalnızlar rıhtımında. Bir beni mi unuttular, uçup gitti martılar. Geceler ben ve deniz, yalnızlar rıhtımında. Bütün gece ağladım dalgalar kucağında. Yusum tutu gözlerim yalnızlar rıhtımında. Bütün gece ağladım dalgalar kucağında. Yusum tutu gözlerim yalnızlar rıhtımında.
Cantar
Alides de la nada. Escuchabais a Biznaga, los tenemos aquí en el estudio iniciando temporada. Es un auténtico placer, porque ya sabéis que son auténticos idolazos. Tenemos a Jorge, Pablo, Álvaro, bienvenidos.
Gracias.
Hola, buenas. Muy buenas.
Bienvenidos a Carretera Perdida. Mañana, como decíamos, les tendréis en Cáceres. Sabemos que tenemos unos cuantos oyentes en Cáceres, si no tenéis plan mañana. Y si lo tenéis, lo anuláis y vais a la sala Bugalú. El miércoles 16, en las celebraciones del 40 aniversario de la Sala del Sol en Madrid, ahí estaremos como clavos. Llevamos unos meses inquietos esperando el nuevo disco. Hemos leído en varios sitios a publicar en 2019. ¿Para cuándo?
Pues, desde luego en 2019 no. Parece ser, no hay fecha definitiva, pero lo más probable es que sea a primeros de 2020, concretamente quizá a primeros de febrero, podría ser.
Después de las festividades. Está grabado, me decíais. Grabado, terminado.
Mezclado, masterizado, todo.
Todo. El embalaje preparado ya.
¿Y se puede saber por qué no lo sacáis ya, que estamos con los dientes largos?
Porque las cosas de Palacio van despacio y al final, pues, entre que hemos estado... Nos hemos alargado, como siempre nos ocurre, con el tema de mezcla y posterior máster, porque barajamos varias opciones de masterización, llegamos a probar con tres personas masterizando y nos decantamos por una. Después hubo como dos versiones de dicho máster con esa persona que habíamos elegido. Vamos a finalmente editar con el mismo sello con el que editamos el anterior disco, con Slovenly, pero hubo que hablar una serie de cuestiones y entonces al final, entre que ellos están en Estados Unidos y... Y nosotros aquí, que bueno, las nuevas tecnologías, pues parece ser que no se nos dan muy bien, y a ellos tampoco, y entonces pues se ha dilatado el proceso, pero por eso, tonterías, nada interesante.
¿Quién nos lo ha grabado esta vez? ¿Ha seguido Kaki o lo habéis hecho con...?
Nos lo ha grabado, bueno,
bajamos a Sevilla, con Raúl de La Mina.
Fenomenal.
Lo teníamos ahí fichado y...
Y me decís que lo saco otra vez, Slovenly Records, que claro, yo pensaba, joder, que gozada, ¿no? Y qué bien tener una discográfica con el volumen y con los tentáculos de Slovenly, pero por lo que oigo ahora, está muy bien, pero también puede tener problemas.
Bueno, problemas no, como uh-huh. siempre tiene pros y contras. A nosotros nos gustan tanto los pros como los contras que tiene Slovenly y por eso volvemos a editar con ellos, o sea que...
No vamos a morder la mano que nos alimenta. Adelantándonos algo en cuanto al contenido del disco, por lo menos estilísticamente, vais a tirar por otros derroteros, vais a hacer más o menos lo mismo. Vais a tener también, a mí me encanta la influencia esta más folclórica que metéis de vez en cuando. ¿Vamos a ver algo de eso?
No.
Nada de eso, ya se ha acabado.
Vete olvidando. Bueno, hay una canción, quizá.
Sí, bueno, hay una.
Una, de las 12.
Vais eliminando entonces, a lo mejor, ¿no? En el sentido del espectáculo, había menos,
había
a lo mejor.
Menos,
que
sí.
O sea, que eso va a terminar desapareciendo.
No se sabe, igual el cuarto está lleno de eso otra vez.
Van entrando nuevos recursos también, bueno.
¿Y podéis adelantar algo de esos nuevos recursos? O...
Es que cada disco exige un planteamiento, bueno, por lo menos para no aburrirse, para combatir un poco el aburrimiento del propio grupo, exige un planteamiento diferente. Y este disco difiere de los dos anteriores en que los dos anteriores son discos de canciones, en el sentido de que cada canción es un poco de su padre y de su madre, temática y estilísticamente, más o menos, todo... dentro de un cierto canon de rock, punk, llamémoslo así, o pop,
sí.
Sin salirse demasiado. Y este tercer disco fue concebido no de una manera muy dogmática y cerrada, pero sí con la idea de que no fuera un disco de canciones sueltas, que hay desde luego singles, sino como una obra en conjunto, que incluye canciones sueltas, pero pensando siempre en el conjunto, cosa que no tenían los anteriores discos.
¿No habréis hecho una ópera rock?
Casi.
Era la idea, sí.
A veces.
Mira, no hemos llegado a tanto, nos hemos quedado en una zarzuela.
Una zarzuela rock. Oye, pues no sería mala cosa. Oye, habéis desarrollado una carrera bastante coherente, yo diría, en cuanto a estilo y en cuanto a crecimiento, digamos, o reconocimiento, lo cual ya es un éxito. ¿Hay cierta presión? ¿Qué toca ahora? ¿Hay expectativas de seguir creciendo? ¿Hay una autoexigencia con eso? Bueno, o tranquilamente y lo que salga.
Bueno, siempre quieres superarte, ¿no? Siempre quieres hacer un disco mejor que el anterior y, por supuesto, llegar a la máxima gente posible y tocar todo lo que se pueda. Entonces, pues sí que hay exigencias, sí que las hay. En plan, vamos a hacerlo todo lo mejor que podamos. Con este disco el planteamiento ha sido de exigirnos más, yo creo, en cuanto a sonido, en cuanto al concepto del disco, en cuanto a todo. Yo creo que el disco es bastante mejor, es lo mejor que hemos hecho, también porque le hemos puesto más empeño y más dedicación. Y tema de conciertos y tal, pues claro, todo lo que salga y cuanto más gente lleguemos, mejor. Eso es así.
Y aparte del, digamos, de el estilo, la esencia del grupo, la otra parte, la que no depende de vosotros, reconocimiento de fuera, medios, público. ¿Hay un techo ahí y lo queréis romper o creéis que todavía hay?
No, yo creo que hay mucho yo creo que todavía hay bastante que rascar. Siempre hay que rascar, siempre hay gente a la que le descubren la banda y te crees que ya no vas a llegar a más gente, pero siempre aparece gente nueva y yo creo que todavía queda mucha gente que no conoce la banda. De hecho, yo creo que somos una banda bastante underground todavía. Muchísima gente no nos conoce. Entonces,
pues vamos a poner remedio a eso desde el underground más recalcitrante, que es nuestra radio. Vamos a escuchar, mientras hablamos con Biznaga, algunos de sus temas. Vamos a poner uno de mis temas favoritos, uno que ya hemos puesto varias veces más en el programa, porque quiero hablar luego de él. Vamos a escuchar Mediocridad y Confort.
Visitador.
Mediocridad y confort. Hablábamos del videoclip que hicieron Biznaga para presentar este tema. Estábamos loando al actor protagonista. Si tenéis ocasión, ahora mismo veos en YouTube y vedlo. Me imagino que lo habréis visto. Si no, ya tardáis. Vamos a hablar, si os parece, de los orígenes. Estábamos hablando del último que habéis hecho. Vamos a ir a un salto hacia atrás. Yo he leído por ahí en entrevistas que cuando empezasteis o cuando os juntasteis, Jorge, tú no tocabas el bajo, pero tú sí.
Yo sí.
¿Me enseñaste?
Sí.
¿No tocabas nada el bajo?
No. Y ahora toco casi nada. Antes cero, ahora menos uno.
Yo quería hacer un grupo, con Jorge porque me di cuenta de que escribía de puta madre.
Ajá.
Y me quería aprovechar de eso. Entonces era como, pues mira, tío, yo compongo, tú escribes. Yo toco la guitarra y el bajo, como es más fácil, pues se lo enseñé y bien, y ya está ahí.
Yo conozco bajistas que llevan tocando 10 años y que siguen tocando como hace 10 años, pero no hagamos chistes de bajistas.
Sí, por favor, hay uno presente aquí. No me considero del todo, pero bueno.
¿Tú escribías antes de...? Bueno, ¿o sigues escribiendo? ¿Te ocupas de las letras? Aparte, ¿escribes es. Relato, poesía o...?
Bueno, hace mucho tiempo sí. Relato nunca. Me gustaría, quizá lo hago. Tengo alguna idea. Pero no. O sea, tenía eso, bocetillos, apuntes, pequeñas poesías, reflexiones, historias, cosas de ese tipo. Como muchas ideas, pero muy bocetadas. Pero nada realmente presentable ni concreto.
Pues las letras, como estábamos hablando antes de Biznaga, son uno de sus puntos fuertes. Con el nuevo disco, la presión, me imagino, que habrá aumentado con respecto a la calidad lírica. O...
Para nada.
Para nada, ¿no? Para has nada. Estado súper tranquilo, lo has hecho perfectamente, ¿no?
Súper tranquilo. De hecho, creo que ha sido el disco que más rápido he terminado de todos los que hemos hecho. También es cierto que llevaba preparándolo más tiempo. Me he preparado mejor que para los otros. Pero, no sé, me ha costado menos. Quizás sea por el planteamiento este pseudo-conceptual que tiene el propio disco. Que para unas cosas te jodía el asunto, pero por otras cosas como que te marcaba el camino por el que seguir.
Te encauzaba y no te dejaba...
Eso no permitía que te perdieras en poéticas y cosas de esas.
Hablando de entrevista, también os he leído muchas veces decir que vosotros lo que hacéis o lo que intentáis hacer es pop. Música pop.
Y es
para alejarse un poco también de esta movida totalmente cerrada del punk. ¿O?
No, siempre lo hemos dicho. Nos gusta el punk. De hecho, muchas de las fuentes de las que bebemos son de grupos de punk. Pero siempre nos ha gustado el pop. Lo hemos reivindicado. Hemos versionado incluso a grupos de pop. Y lo seguiremos diciendo, que al final nuestra música es pop. Aunque ahora esté de moda y lo diga todo el mundo, que hace pop.
Vosotros ya empezasteis a decirlo desde
el principio. Es verdad, nosotros fuimos de los primeros, antes eso no lo decían.
Abriendo camino. Al final es verdad que todas estas demarcaciones no son muy maniqueas, muy blanco o negro, y es imposible, por ejemplo, en vuestro caso que tocáis distintos palos, además es evidente, pues meterlo ahí como... Al final será que los que hablamos de música somos unos putos vagos y siempre queremos que vosotros nos quitéis el problema de decir, ¿qué hace esta gente? Y os preguntan, ¿cuáles son vuestras influencias? ¿Cómo os definirías? Me imagino que lo habrán preguntado más de una vez en alguna entrevista.
Sí, sí.
¿Y qué hacéis cuando os lo preguntan? Eso.
Pablo,
resoplamos.
Resoplidos generales. Pero bueno, nos tiramos el pisto. Si hablamos de referencias, hablamos, pero... necesitaríamos varios programas, ¿no? Claro. Puede ser.
A ver, hay muchas referencias de todo tipo, además. Es que al batería, por ejemplo, a Milky lo que le flipa es el reggae. Uh-huh. El punk casi no le interesa.
Sí.
A Pablo le flipa el black metal. Uh-huh. Y parece que no, pero hay cosas de black metal en nuestras canciones.
Hay lujillos.
Y las hay, uh-huh. Y las hay. Hay punteos que...
Y luego en la furgo escuchamos mucho clásica y movidas ahí...
Radio pues clásica.
Pues la furgoneta tiene que ser algo para ver.
Siempre. Y nos mola, yo qué sé, nos mola muchas cosas, yo qué sé. Aunque luego no estén en Biznaga, yo qué sé, jazz o salsa. Cosas muy impopulares para los rockeros y sobre todo para los punkis, pero precisamente por eso me gusta decirlo. Pero eso, que somos eclécticos y aunque no esté reflejado en la música de Biznaga, pues Biznaga no es un grupo que en su casa solo escuche punk o determinado pop ni nada de eso.
En Máquinas Blancas decíais, el culto a lo personal es una trampa, la anatomía de la gente una falacia. Y luego decíais, sana disidencia, rebeldía inofensiva. Luego arrancabais lo que escuchábamos antes, sentido del espectáculo, con Médico de Confort, eso, la historia según el algoritmo de la red social, comedia coral de esquizofrenia y capital. Las redes sociales están presentes en lo que habláis. ¿Cómo convivís con ella como grupo, no digo como individuos?
Pues están presentes en el sentido en el que forman parte de nuestra vida y nuestra cotidianidad está derramada a través de las redes sociales. Es decir, ya es imposible entender la vida de nadie sin el impacto de las redes sociales. Es decir, percibimos la realidad, incluso nuestra propia realidad, a través de las redes sociales. Ya ni siquiera la vida de los otros, sino planteamos nuestra propia vida a través de las redes. Entonces sigue siendo el mismo mundo, pero con un prisma diferente a la hora de percibirlo. O sea, que es, vamos, indisociable y que de alguna manera condiciona la vida de todo el mundo. Ahora, es imposible no hablar de eso. De hecho, no sé qué hacen todos los grupos que no están hablando de eso. O sea, es que es importantísimo,
sí,
vamos.
Es el día a día. ¿Vosotros os sentís cómodos interactuando, vuelvo a decirlo, como grupo, como banda, como colectivo, con, yo qué sé, fans, medios y demás? ¿O es algo que...? ¿Quién se ocupa de esto? Voy a preguntarlo primero.
Pero un poco todos. ¿De las redes?
Sí.
¿Del rollo community manager?
Community manager.
Pues no creo que lleguemos a esa categoría ninguno, porque nuestros conocimientos en esa materia, pese a que somos arrogantes y escribimos sobre ello, en realidad luego en la práctica no lo usamos mucho. Pero bueno, lo repartimos un poco. El mail lo llevamos un poco todos, las redes sociales, Instagram y Facebook, y teníamos un Twitter, pero lo cerramos porque no iba bien la cosa.
Porque nadie se ocupaba de él.
Exacto, por abandono. Y un poco entre Álvaro y yo llevamos un poco ese tema, pero tampoco es que le demos mucha caña. Tenemos que aplicarnos un poco más.
Porque yo veo otras bandas que es que creo que son súper exitosas porque no paran de estar en redes, y luego vas a un concierto suyo y hay 30 personas y te quedas alucinando.
Quizá tengan una mejor educación a nivel de redes sociales y de nuevas tecnologías, en el sentido que han nacido o convivido con ellas desde un principio. Eso no hace más que reforzar lo que antes he dicho. Es decir, es vital en todos los sentidos y los ámbitos de nuestra vida la red social. Entonces, por eso digo que tenemos que aprender un poco más de este tema, porque no sé.
Las consignas, los eslóganes forman parte de vuestro vocabulario. Siempre recuerdo haberos visto con el cartel de "esto es un simulacro". Por ahí a lo mejor sí que estáis relacionados más a lo mejor con el punk y con toda la movida situacionista y demás. ¿Es ironía o es en estos tiempos que lo hacemos también de velocidad y de redes sociales, tienes que dar como la frase concreta y la frase correcta para que la gente se quede con la idea?
Es todo eso lo que has dicho. En realidad participa y es herencia de cierta estética. No nos lo sacamos de la manga, pero hay mucho de irónico en realidad. Al final es... la realidad es que estás viendo un grupo de rock tocando,
sí,
pero quien no esté allí, lo que va a ver es la representación visual de un grupo de rock tocando. Ajá. Entonces me gusta la idea del simulacro por eso, porque de alguna manera refuerza el significado del acontecimiento de un concierto de rock. Entonces funciona, creo que a varios niveles.
Yo muchas veces cuando veo vuestro Instagram, por ejemplo, que siempre es algo muy visual, pero siempre se acompaña de un comentario. A mí me encanta lo vuestro precisamente por lo que te digo. Es como una especie de deje irónico que yo creo que os define muy bien, además, como colectivo, y que da como una idea de grupo que a mí estoy deseando leer el texto de Instagram, que es una cosa que me pasa con muy poca gente.
O muchas gracias, supongo.
Sí, no.
Igual esa es la clave de nuestro no éxito en Instagram.
Pues la verdad que el texto se piensa y la foto se piensa. O sea, no es que vamos a reconocerlo. O sea, no subimos tampoco cualquier foto y cualquier texto. Y lo pensamos. le damos una vueltecilla. Uh-huh. Pero parece ser que ni por esas llega, macho.
Ahí resida el problema, que no hay que pensar tanto.
A lo mejor
Instagram sí. Es algo natural, te subes, uh-huh. Estás cagando, pues te las haces y dices, aquí cagando, ya está.
Hombre, por lo menos sacáis fotos de comida y eso, que es una cosa que se agradece. Pero es verdad lo que estábamos hablando antes fuera de antena. Que muchas veces nos creemos que, yo qué sé, yo veo vuestro Instagram, no sé, tampoco me fijo en cuánta gente le gusta, digo, joder, esto hay aquí una comunidad enorme de gente que se interesa por el asunto, pero es verdad que luego el underground es lo que es, somos cuatro gatos al final. Pero bueno, hablando de redes, esto yo creo que ya nos queda a lo mejor un poco atrás, vosotros sois más jóvenes que yo, pero ¿cómo veis este narcisismo brutal que hay con... No, ya no solamente en el mundo musical, sino en la vida real. Somos a lo mejor un poquito más recatados nosotros que la generación de Mario que ha asomado así el cuello, como... ¿De qué estáis hablando? ¿Cómo lo veis? A lo mejor es problema mío, yo veo un narcisismo brutal aquí, ¿vosotros?
Hombre, desde luego lo es, la palabra sí, hay cierto narcisismo inherente a esta generación y la venidera aún lo aumenta más, sube la apuesta. La verdad que no sé muy bien a qué responden, eso habría que preguntárselo a los sociólogos que tengan un poco más conocimiento en este asunto, pero desde luego es palpable y cada nueva generación tiene aún menos pudor a la hora de compartir, lo naturalizan. O sea, de alguna manera le hablan a una comunidad virtual que puede ser de 5 amigos suyos, pero con un anhelo de que se conviertan en 5.000. O sea, lo llevan ya, de alguna manera le sale natural, en el sentido en el que antes, es lo que hablaba Álvaro antes, sobre lo que ponemos en Instagram o donde sea. Quizá pensamos en términos que ya no son... ya no son válidos hoy en día, es decir, nos pensamos mucho el texto, la foto, y no va de eso, va de alguna manera divulgar tu cotidianidad y tu forma de vida y dar un parte constante de lo que estás haciendo sin ningún tipo de pudor ni de filtro. No sé muy bien a qué responde, pero es así, es evidente.
Hombre, todos somos narcisistas, ¿no? Nadie se va a poner una foto que salga uno con los ojos cerrados. ¿Os ha pasado alguna vez? No pongáis esta, que salgo con los ojos cerrados.
Eso existe también.
Aquí no existe. Nosotros que somos un puto programa de radio, no va a pasar con una banda.
Claro, claro.
Vamos a seguir escuchando música. Antes estábamos escuchando Mediocridad Comfort. Vamos a escuchar Cul-de-sac.
Yeah.
Escuchábamos Cul-de-sac, seguimos hablando con Biznaga, con Jorge, con Pablo, con Álvaro. Voy a seguir hablando un segundo con Jorge porque vamos a hablar un poquito de letras. Antes hablábamos del narcisismo en las redes. Muchas veces también cuando hacemos letras nos queremos mostrar cómo somos. Cuando tú las haces, ¿hay como cierta intención de desapego, de separarte de lo que hablas o eres culpable también de lo que acusas?
Habría que ver qué letra en concreto. Uh-huh. Sobre todo al principio habían como... Tenemos como unas cuantas historias, digamos, con un personaje inventado, ¿no? Llámese el ejecutivo, sí, o la conocí muerta, o cosas de ese tipo, que evidentemente pues son personajes que creo para hacer la canción. Pero digamos que sí, hay cierto momento en el que Biznaga empieza a hacer otro tipo de letras y quizá ahí interviene más la reflexión personal. De algún modo trato de llegar a lo concreto a través de lo general.
Ajá.
O al revés, en todo caso, en muchas ocasiones. O sea, a través de algo concreto hablar de algo general, pero suele ser al revés. Entonces trato de hacer partícipe al mayor número de posible de gente, en el cual yo me incluyo. Hablo de generalidades y de cuestiones que atañen a la sociedad en general. Estoy yo ahí reflejado, pero espero y quiero que esté más gente.
Grupos como, ya que no sois pop, pero no sois punk, grupos como, yo que sé, Cortatu o La Polla, todos estos grupos que salieron en...
Grupos de pop buenísimos.
La verdad que sí, por lo menos Cortatu. Surgen como respuesta muchas veces en unas situaciones sociales muy, muy, muy chungas, ¿no? Unas desestructuraciones muy, 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 muy visibles. A mí lo que me sorprende, una vez más, hablando de nuestro pequeño mundo, es que no haya mínimo 25 grupos con vuestro mensaje y vuestra actitud. O sea, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no hay esta furia y esta representación del malestar? Cuando
sí, lo
yo
hay,
creo
¿no?
que hay. ¿Tú crees
yo que diría lo... que sí, yo diría sí. que lo hay.
¿Dónde, no? Aparte de vosotros, dónde lo puedo encontrar?
Pero te paso luego una lista de grupos. O sea,
hablo sin duda.
Igual, no sé, no han tenido no sé si la notoriedad o el interés de andar cauces o practicar circuitos que nosotros hemos hecho, por falta de interés o por lo que sea, pero a verlos, haylos. O sea, siempre va a haber, creo yo, gente.
Lo que pasa,
o sea,
que al final son bandas que eso, que
menos mejor, conocidas.
Son menos conocidas. Te puedo decir Golpe de Gracia, VT, sí. Barcelona, no sé, son bandas que te están hablando de la realidad de una manera... Yo, lo que pasa es que, claro, no salen por ahí. No, hay que investigar.
Hay que investigar, amigos. Lo que decimos siempre.
Es lo bueno, es lo bueno que tienen las redes sociales también. Sí, que bueno, sí. El internet, ahí ese puto océano, ¿sabes? Profundo, pues bueno, hay que bucearlo, si te apetece, claro. Pero a verlos, ahí los hay... Ese tipo de peces en el océano los puedes encontrar.
Me quedo con la idea de que me pases luego una lista, que yo Venga. Siempre estoy con los oídos abiertos. Vamos a ir terminando la entrevista, pero quiero preguntaros primero algo que os he mencionado al principio. ¿Habéis más o menos hecho lo que os ha dado la gana hasta ahora? ¿Habéis alcanzado un punto óptimo favorable en vuestra carrera? ¿Tenéis una presencia? ¿Lo petáis en conciertos? Por cierto, si vais a venir al Sol el próximo miércoles, corred y espabilad, que no sé si quedan entradas. ¿Habéis girado por América, por Centroamérica, bueno, México, Puerto Rico, Estados Unidos? ¿Existe un techo y lo estáis viendo ya? ¿O os planteáis transigir algo para tirar para arriba?
Pues ojalá que en México no haya techo, porque acabamos de empezar, o sea... Y es un país donde viven millones y millones de habitantes, sí. Y es descomunal. Entonces espero que todavía nos quede mucho que
bueno,
recorrer.
No, yo creo que nos queda mucho que recorrer. Bueno, en México ni vamos.
Ni rascado la superficie.
No hemos ni empezado. Y aquí en España pues muchísimo más todavía. Ya te digo, era lo que tú comentabas antes. Es que al final somos un circuito muy pequeño, que nos creemos que somos muchos, pero somos cuatro gatos y hay una masa de gente ahí que no nos conoce y que a la que a lo mejor le podemos molar. Y a día de hoy todavía nos sigue llegando público nuevo, gente nueva, y con el nuevo disco esperamos todavía rascar todavía más y seguir un poquito más adelante, girar por más sitios, vamos a volver a México, pues ya por México esperamos que la gira sea mejor, que venga más gente, que ya vamos ya hemos plantado la semilla dos veces, porque México ya llevan dos giras, ya sería la tercera, pues poco a poco vamos sembrando.
Pero y, sí, sin olvidarnos de disfrutar, claro, que al final es como que pensamos solo en techos y movidas así. Pero,
no, claro, por supuesto.
Si, esto, si no disfrutamos esto...
Por supuesto, haciendo lo que no lo que nos da la gana, o sea, eso está claro. Siempre con nuestra música, nuestras letras y nuestro rollo, si siempre será así, eso...
O sea, que no se plantea una... Lo que decía antes, transigir en el sentido de, bueno, vamos a ver si metemos una... canción en esta serie.
Ni de coña.
O tocamos en este festival. Una vez leí que tocasteis en Austin, en el famoso festival, en el SXSW, y que fue anticlimático al final comparado con la gira que habíais hecho en México.
Sí. Hombre, es que es un poco lo que yo decía en aquel momento, es un poco feria de muestras.
Sí.
Yo no sé, algunos grupos les... Quiero decir, es un hábitat propicio para ellos, pero en nuestro caso no. Yo ya no sé si es achacable a que cantamos en castellano o que nuestra música quizás heredera y muestra influencias muy claras de un tipo de punk que se hacía aquí en los años 80, aunque no únicamente eso, ¿no? Pero no sé si la manera de enfocar el grupo es el planteamiento de grupos que puedes ver por allí. No sé si tampoco la personalidad de los miembros que integran ese grupo está por la labor de ese mamoneo. Entonces, por eso te digo que no sé si encajaba muy bien allí. Nos lo pasamos genial, eso fijo. Pero como experiencia, o como cuando supongo que me lo pregunta un periodista en una radio o en un artículo o lo que sea, espera... Que hable de las bondades de South by Southwest como un festival de música increíble, como un festival de música, la verdad que no vale mucho, es más bien eso, una feria de muestras, y te lo puedes pasar muy bien, como en cualquier otro sitio, con unas cervezas y con colegas, pero como festival musical, para nosotros no fue una gran experiencia.
¿Habéis tocado en los festivales casi los más grandes de por aquí? ¿Tocasteis en el Mad Cool? Siempre se pregunta, o sea, ¿en los festivales se disfruta? Tocando.
Sí, bueno, lo de festivales se disfruta, pero no es lo mismo que en una sala pequeña, no lo puedes comparar, claro. Es más frío, pero también lo puedes llegar a disfrutar, porque ha habido festivales como en el de Murcia, que fuimos festivales de un formato quizá un poco más pequeño.
Sí, el Low. A las 2 de la mañana ya nos encontraba igual 900.000 personas.
900.000.
900 barra 1.000 personas.
Vale.
Bueno, 900.
Estamos hablando del underground.
Venga, vamos a dejarlo a 900 para evitar equívocos. 900 personas viéndote de verdad, formándose buenos pogos y con la peña pendiente, cantando canciones. Eso emociona, verlos como te ves un vídeo de los Clash, en plan tocando en sitios masivos y ves a la gente dándolo todo. O sea, quiero decir, puede estar bien, no siempre está mal. Muchas veces es una experiencia desangelada.
Lo que no mola de los festivales es este rollo de mierda, de 4 de la tarde, 10 personas, no te ve ni Cristo, pues eso es un bajón.
Sí.
Eso es un bajonazo. Nosotros hemos tenido suerte y la verdad que no nos hemos encontrado con ninguna experiencia así en festivales. La verdad que nos ha funcionado bastante bien. Siempre ha venido bastante gente y la respuesta ha sido bastante guay.
Y además, luego ha habido peña que nos hemos encontrado en salas. Desde ahí igual estamos rompiendo, destruyendo un tópico. Que gente que nos hemos encontrado en salas que nos han dicho que conocieron pues tocando en tal o cual festival. Y luego han venido a salas pequeñas pagando su entrada para ver únicamente a Biznaga. O sea, eso ha ocurrido. Y pues eso ya justifica un poco.
Sí, eso al final viene a ser lo que interesa de un festival. Si tocáis, yo qué sé, en el Mad Cool, de los miles que haya delante, pues posiblemente el miércoles que viene a lo mejor se han metido 5 o 6. Es este crecimiento del que hablaba.
Fíjate eso, que en el Mad Cool vino poquísima gente, por ejemplo, ahí ahora que me estoy recordando ha sido uno de los festivales que menos gente nos ha visto.
Coincidimos con Pearl Jam.
Coincide con Pearl Jam, hay 50.000 y al final mucho Mad Cool, y la gente de a pie se emociona con esto, es como increíble, vais a tocar en el Mad Cool, la polla tal, no sé qué. Uf, pues no estás la polla, porque después estás tocando allí y no hay tanta gente y no te, y no,
y la experiencia tampoco fue
exactamente la más.
Bueno, igual había 300 personas viéndonos, sí, o 300 y pico,
pero
o 400,
hay festivales
pero
que
claro,
no son más cool y te ven
como es un
festi,
claro, hay mucho hueco, claro, claro. 300 personas no llenan un, sabes, un escenario mediano o pequeñito de un festi.
Sí, a eso me referí un poquito antes cuando hablaba lo de transigir, lo de si dicen, yo qué sé, tocas en el Primavera a las 2 de la tarde. O sea, hay veces que, bueno, a lo mejor si te interesa, yo qué sé, para el resto de los grupos.
A ver,
nosotros
día, pero... con el tema de los festivales lo tenemos claro. Tienen que pagar el dinero que tienen que pagar y si no, no vamos. Porque nosotros los festivales no lo hacemos porque nos flipe tocar en festivales, como hay muchas bandas, que es como, ay, que parece que pierden el culo por tocar en festivales. A nosotros, pues bueno... De hecho, hemos tenido grandes rayadas al principio de la banda con que no queríamos tocar en festivales. Y, oye, ¿queremos ir realmente a este festival? Porque no era algo que nos apeteciera, como le parece que le apetece a muchas bandas. Entonces, nosotros pedimos un caché y después hay otro tipo de fechas que nos que vamos porque nos mola y porque nos interesa y ni de coña tiene nada que ver con ese caché del festival. Claro. O sea, que en un festival, si quiera Biznaga, tiene que pagarlo.
Claro, sí, cada lo de tocar gratis esto de los festivales.
Cada propuesta como... que nos hacen, pues la valoramos teniendo en cuenta quién la hace y quién y sabes y cuáles son las circunstancias del emisor de la propuesta. Pero lo que dice Álvaro, evidentemente, para que vayamos a un festi, como todos conocemos, como puede ser Mad Cool perfectamente, tienes que pagar pues una pasta que nos merezca la pena. Claro. Si no, no vamos. Es tan simple como claro. Eso, pero no es nada, sino porque es que es eso, que no...
Está claro. Luego se valora, por ejemplo, claro, lo que te aporta una sala, ¿sabes? El hecho claro. De que... ¿Quién compra un vinilo en un festival, por ejemplo? Eso es en contadas claro. Ocasiones, se acerca y ha pasado, ¿no? Pero en una sala, pues te viene, charlas con la gente, estás como, claro. Hostia, tal. Eso en los festivales, pues... Juega negativamente, claro.
¿Decidís todo democráticamente a mayoría absoluta? Siendo cuatro...
Consensuamos.
Sí.
Sí, se plantea... Y se argumentan los planteamientos por los que uno quiere hacer una cosa, no los quiere hacer, y en base al poder de convicción de cada uno, lo aburrido o lo cansado que estén los otros, pues sale o no sale.
En realidad manda el rubio el que no ha
ido. Os ha mandado a vosotros a hacer el coñazo de entrevista. Vamos a emplazaros, y al Rubio también si le apetece, para cuando saquéis el disco. Nosotros estábamos deseando arrancar la temporada con vosotros. Como he dicho, somos en el equipo muy fans de Biznaga. Estamos como locos por veros el próximo miércoles en la Sala Sol. ¿Vais a llevar merchandising?
Sí, sí, a la Sol. Sí.
Vamos a llevar discos exclusivamente porque no queda...
Las
creo
camisetas
que nada.
Se agotaron.
No queda nada, ¿no? No queda nada, pues solo discos. Entonces...
Lo petan en todos los sitios donde van, se quedan sin merchandising porque lo venden, tocan en Austin y tocan en el Mad Cool. Prestad atención antes de que se conviertan en la nueva sensación del mainstream. Acordaos que primero los escuchas en todos los sitios, incluido Carretera Perdida. Ha sido un auténtico placer, Jorge, Pablo, Álvaro. Mil gracias por estar aquí en el arranque de temporada.
Gracias a ti.
Nos vemos el próximo miércoles. Y a ti, oyente de Carretera Perdida, que todavía no te lo he dicho, te lo pido, te lo ruego, casi te lo exijo. Comparte, habla de nosotros. Tenemos que crecer poco a poco porque este programa es muy underground, pero queremos realmente... romper el techo de cristal y llegar a lo más alto. Escuchamos a Biznaga, una ciudad cualquiera, y nos despedimos de ellos hasta muy pronto, espero. Muchas gracias, chicos.
Gracias a ti. Hasta luego.